Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos, acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
¡Buen día, monada! Penúltimo programa de la temporada 2023 del Café con Nata, tantos años acompañándole. Y por supuesto, saludando también a la gente que no había cachado el programa y siempre son bienvenidas las personas nuevas que se van sumando a esta fila de ya este grupo humano, porque finalmente eso somos, un grupo humano. Ahí también me están saludando en YouTube, saludo a toda la gente que está por ahí, @suelaradiocl. Si tienen algún problema con la web, váyanse de inmediato a YouTube y le ponen me gusta, se suscriben y todas las cosas. La Karina decía, buenos días, esperando con ansias a la Nata. Karina, un abrazo, muchas gracias por eso. Penúltimo programa de la temporada, dice el Ricardo, tanto recuerdo de la temporada 2023. Sí, lo dimos todo. La Jessica Toro, que también está en YouTube, dice, ya no va quedando nada de programas, pero Nata, yo te veo el jueves en el café, en el Nescafé de las Artes. Sí, todo con café en mi caso, ¿eh? Yo hago el Nescafé con Nata y toda la cuestión. No, Nescafé no, porque nunca nos ha auspiciado, así que no. Ojalá algún día. Oye, la Marcela también está en YouTube, la Mariel Cide está en Twitch. Saludamos a todas las personas que están en Twitch. Hola, querida Monita, buen día, Mona y Purgatorio. Están saludando al Purgatorio, claro que sí. A Montu, a Connie,
Hola.
Y saludo a Fabi. Ahí están. Montu, pégate la saludá. Es que el Montu todavía está con el resfriado todavía pegado. ¿El resfriado, amigo?
No.
No, se pegó un carrete, no quiere nada. Ya, oye, ¿cómo parte la otra? ¿Cuándo parte la otra temporada? Pero si todavía no terminamos. En marzo, siempre partimos en marzo, todavía no lo sé. Yo a veces me tomo una semana más, pero esta vez no lo tengo claro. Así que vamos a ver qué pasa. Sí, hoy es el penúltimo día del Café con Nata, pero no se preocupen, llevamos tanto tiempo que volvemos y volvemos y volvemos y aquí estamos. Yo soy nuevo Nata, dice Mauricio Navalón. ¡Bien! ¡Ayer se sumó! ¡Después de 10 días! ¡Me encanta! Esto es sumar nuevo público, anoten. El Lu de Valdivia también está por acá con síndrome de abstinencia por no poder escuchar el Café con Nata estos días. Oh, mi querido mono. Pero mira, también nos puedes escuchar en los podcasts. No es lo mismo, porque a uno le gusta interactuar y el en vivo, ¿cierto? El en vivo es el entretenido. Que no le dé pirola. ¿A quién? ¿Quién anda con la pirola? No, que a nadie le dé nada. La Carolina Ramos también está en YouTube. Dice, a ver, por acá, una campaña para vender retratos para recaudar fondos para mi gatito. Ponga ahí su arroba, pues. Su Instagram o lo que necesite. Vamos, démosle. El David Bisbal también está por acá. Lindo, desde Toronto nos saluda. La matrona Clau. Hoy armando el gym en casa para el cardio en ayuna. Muy bien, matrona Clau. Eric Merino también está en YouTube. La Valeria Bravo también está en YouTube. De Villa Lejana dice. O Villa Alemana. Villa Lejana. ¿Existe? Te saludo igual, monita. Aquí le decimos monada. Miren, no se ofendan si yo les digo monos, monas, mones o la monada, porque para los que vienen recién integrándose, este programa tiene 10 años. Y en estos 10 años hemos construido códigos, hemos construido palabras que nos unen, hemos vivido de verdad muchos momentos muy buenos y en algunos muy tristes también. Pero hemos resistido a todo, a las inclemencias de la falta de auspiciadores, a todas las inclemencias, a las técnicas, a los cambios de equipo, que a veces duelen, pero que nosotros lo que más somos amigos, entonces nos deseamos un buen camino y además recibimos con mucho cariño a quienes también llegan. Somos un equipo pequeño, somos un público pequeño, pero no, el público es grande. Y eso les estoy contando, que si les digo monos, es porque es nuestra forma de comunicarnos. Por ejemplo, si ustedes me encuentran a mí en la calle, por esas casualidades o donde sea, ustedes dicen, monita, mona, Y yo de inmediato me doy vuelta y les saludo y les doy un abrazo. Eso es súper... ¿Por qué? Porque nos reconocemos entre nosotros y a mí de verdad me hace sentir muy contenta conocer a personas que escuchan este programa.
Monos
así que,
peludos.
Sí, a mis monos peludos, monos pelados, monos lampiños, monos lo que sea. Aquí la fiesta es para todos. Diccionario monístico, claro, dice el Mr. Phil. Te vamos a extrañar, bonita. Te veo todos los días, pero te escribo. Vanessa, muchas gracias. Te escribo poco, no se preocupe. Cada uno participa como puede y como quiera. Eso es lo lindo de la monada. Somos libres. Monada preciosa, mona mayor. Yo muy feliz iniciando mis vacaciones. ¡Ay, qué rico! Arrupan con los pasajes. Todo febrero es inesperado y fascinante. ¡Oh, qué lindo, Constanza! ¿Ven? Y también nos alegramos de quienes están... bien, pasándolo bien, vivimos sus experiencias, vivimos todo y después, si algo pasa, si algo negativo pasa o nos pasa algo que nos dé pena, también nos apañamos, hasta hemos llorado en el café con nata. Eso les cuento para quienes se vienen reintegrando integrando recién a nuestra sintonía. Claro, yo soy la mona mayor, pero en verdad da lo mismo, somos todos monos. Eso es lo más lindo, ¿ya? ¿Te vas de viaje para tus vacaciones? No, me voy a quedar trabajando. Se viene nuevo show. Y estoy muy emocionada. Estamos cerrando ya todo lo que va a venir. Prontito. Más pronto de lo que yo pensaba, así que eso me tiene muy contenta. Me tomaré unos días de descanso, pero también atendiendo a mis amigas que vienen de Miami y que estoy muy feliz de poder recibirlas acá. Así que nada, no tendré vacaciones, pero feliz igual. Oye, la Caro Orellana nos saluda, dice, último martes de la temporada, buen día monitos, buen día para ti, pues. La Sol nos manda una foto hermosa, dice, en estos días me pregunto si vale la pena. Paro 5 minutos y veo la fotito de mi ahijado y viene la esperanza. ¡Qué cosa más linda ese ahijado! Sí, yo también pienso en todo lo mismo, que desde que existan mis sobrinos, nunca más hubo completa oscuridad. Así lo veo yo. Mira qué belleza. Miren qué belleza. La decadente con brillo también está por acá. Por supuesto que hablando de la contest. Mira, mi foto esa es de ayer, ¿eh? Sensual. Que estoy en mi. Estoy entrando en mi sexy era. A la Pepa Hoffman la pillan jalando. Oye, eso yo no sé si es real, ¿eh? Pero siempre se ha dicho. A propósito de el. Bueno, ayer hubo un perdonazo a la ISAPRE, una ley corta de perdonazo a la ISAPRE. Gracias, senadores de la República. A los 2 millones de personas de este país que se atienden por ISAPRE deben estar súper felices, pero que sepan quienes votaron en contra de ustedes y a favor de ellos, porque honestamente eso es. Y también tengo acá a la Geraldine, que está conectadísima, dice, un lindo día, monada. La Susana, la decadente con brillo, ya lo dije. Oye, y en un momento más tenemos terapia extensa. Así que yo voy a dar los titulares, voy a callampear un poco las noticias y luego entra la Rafa y empezamos. ¿De qué va? No habrá café con nata hoy, pero ¿cómo pregunta si estoy aquí?
¿Qué?
Amiga, esto es real. Mira, puedes tocarme si quieres.
¿A dónde qué?
Pero mona. Claro. ¿Eh? Dale. Mona.
Slip.
Ahí estás, mona. Ahí te siento, mona. Soy un holograma. Soy un holograma, claro. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Así me hiciste sentir como la princesa Leia. Llegó la Rafa. Ah, el café con nata está en esta habitación. Así te están preguntando. Qué heavy la pregunta de la mona. Me hizo dudar. ¿Qué es lo peor? ¿Sí? ¿Estoy acá o no? ¡Me fui! ¡No!
Ya, chao.
Vamos a los titulares. ¿Qué dice así? ¡Ay, qué divertido! La Minuta PM dice lo siguiente, para que estemos al menos ubicados en lo que va a pasar este día. La ministra Vallejo responde a la alcaldesa Matei. La alcaldesa Matei, que por supuesto ayer se la dio de pueblo, y dijo, oye, estos niños no saben nada, no tienen calle. No les ha faltado nunca en la vida. Yo sé que nadie te dobla. Evelyn Matei, joven de la Pobla, ella. Oye, y la Camila Vallejos, la ministra, respondió, olvida cuando a sus 39 años la tildaban de cabra chica. cuando quería un puesto en la política. Así, ¿qué dijo la otra? Tan, pero de un lado y del otro. Y Evelyn Matei debe estar así ahora en su oficina, tratando de descubrir qué hacer. Sigo. Tras 17 femicidios frustrados y 4 consumados en enero, miren el número que estoy dando solo en enero. Diputadas piden al gobierno acciones para enfrentar la violencia contra la mujer. ¿Cómo no? Tenemos que hacer algo. Nos están matando, Chile. En otro titular, caso Salaquet, Contraloría descartó misiones en ley de lobby por reuniones de ministros. Caso Salaquet, qué horror, oye. Qué horror la política en Chile, ¿eh? ¿Saquemos a toda esta gente? ¿Próximas elecciones saquemos a toda esta gente? Por favor. Polémica por práctica venezolana del coleo. Municipalidad de Paine anuncia que fiestas llaneras 2024 no tienen autorización. ¿Qué quieren? ¿No quieren prohibir la fiesta? ¿Por qué? Quiero saber, déjame ver. Y, por último, decidí dejar de luchar porque quería estar con él. ¿Quién dijo eso? Decidí dejar de luchar porque quería estar con él. ¿La Pancito? ¿Y Pau? Puede ser. No. Fue Maite Orsini, que reconoció en una revista así y con titular y todo su pololeo con Jorge Valdivia. Lo que sí dijeron es que, por favor, Daniel Aránguiz quede lejos de esa revista, porque en esa revista no solo aparece Maite Orsini, sino que también aparece Connie Capelli. ¿Qué irá a hacer Daniel Aránguiz con esa revista? Yo creo que ya lo sabemos. 9:21, vamos y volvemos. Yo creo que con la Rafa, ¿o no? De inmediato, sí. Hagamos una terapia larga. Eso. Velvet, claro, en portada, ¿no? Que vuelva la farándula en horario mediodía, porfa. Qué raro es esa relación. Oye, pero nada, Camón, igual es cuático porque la Matei está como alcaldesa de Provi y en esa alcaldía literal tiene un palacio como edificio municipal. De verdad. Onda, la Matei es princesa de Providencia, qué descaro. Uy, la Aránguiz va a darnos material otra vez. Yo creo que de verdad podíamos empezar analizando esta. Ah, te caché con la Rafa. No, pero es, yo tengo, no sé, como nervios de lo que pueda pasar con Maite. O sea, perdón, con. Sí, también. Con Daniel Aránguiz cuando lea esta revista. Sí, que venga la Rafa, dice, que venga entonces. ¿Seguimos con más Café con Nata en Súbela? Seguimos. Volvemos de inmediato.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.
súper importante. Quien esté en tus sueños, sobre eso se trata. Está tu papá, es sobre tu papá. A lo mejor es sobre tu energía masculina. Está tu pareja, es un sueño sobre la pareja. Puede que no sea sobre esa pareja, sino que algo que tienes que sanar de un vínculo anterior. Estas son las directrices que yo te puedo ir regalando para que tú solita te hagas este proceso. Lo importante es que lo anotes para que puedas ir reconociendo patrones y también reconociendo cómo tu sueño, tu mundo subconsciente se comunica contigo, porque va a ocupar siempre la misma herramienta. Uno de mis aprendizajes oníricos del 2023 es darme cuenta que cuando sueño con que hay cosas que llegan a la puerta de mi casa o que yo abro la puerta y recibo algo, ese sueño el 100% de las veces demostró ser premonitorio. Lo bueno es que como yo lo cuento y lo anoto, entonces tengo ahí el certificado, ¿eh? El certificado de bruja, para que la asociación de maridos les crea y no les diga como, oh, ya, estoy soñando, hueva. Esa es una de las cosas por las que sirve anotarlo. Y la otra es porque hay veces que nos despertamos antes de tiempo. Entonces, a lo mejor el mensaje no alcanzó a llegar. Lo que hace tu subconsciente, sobre todo si el mensaje es muy importante, es que durante ese periodo de tiempo vas a volver a soñar algo parecido. No necesariamente igual, pero parecido. Y hay veces en que en el segundo, en el tercer sueño, tú te encuentras con las respuestas al primer sueño. Entonces, por eso es importante anotarlo, porque los sueños nos cuentan cómo estamos, nos cuentan lo que necesitamos y a veces lo hacen en periodos de tiempo largos, para que no pensemos que solamente los sueños son para predecir el futuro, que de verdad que no lo son. Es como el 1% de los sueños te dicen el futuro. La mayoría de las veces te cuentan cómo te sientes, qué es lo que te está pasando y cuál es la solución al problema que estáis teniendo.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Incómodo, ¿eh? 9:26. Aquí llegó la Rafa. Les prometimos una... ¡Eso! ¡Aplauso! Les prometimos una terapia de largo aliento, porque de verdad quedamos siempre cortas. Y ahora no tenemos nada que hablar.
No tenemos nada que hablar. Puedo contar de mis obsesiones un rato.
Claro, a propósito de obsesiones. Oye, pero ¿qué tema es este? ¿Qué temón es este? Bueno, y de aquí anda a saber dónde vamos a terminar.
¿Dónde vamos a terminar?
Vamos a proponer un tema y épate. ¿Por qué lo propusiste así? ¿De qué estás cantando? Hazlo en vivo y en directo.
Sácate la gana de rapear. Decidí que de aquí a marzo hay una canción de Eminem que no logro sacar.
Que es tu amor, que es tu marido.
Hoy mi anillo, todo esto. Mi marido me dijo, ya córtala, bueno, fuck off. Y yo le dije, fuck you, voy a hablar de nosotros, sí o sí.
Fuck me.
Fuck you, fuck me. Hay una canción de Delight, no me acuerdo, que dice, I said hip hop, the hip to the hip hip hop and you don't stop. Y yo me la aprendí cuando chica.
Que de ahí salió hacer
to the
pain.
¿En
de
serio?
¿De sí, pues.
Ah, bueno. Rapper's Delight.
¿No sabíais? No. Para que veáis. Yo sé curiosidades del rap.
Ahora me posicioné con la de Forgot About Dre. Entonces dice, nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move the lips. Y ahí cago. Entonces,
pero bien.
De aquí a marzo encanta, la traigo así entera.
Ya, ese es el plan. Yo también a veces saco canciones.
Sí.
Me gusta eso. Sirve para la mente, sirve para dedicarse a otra cosa, para perderse en un momento. De hecho, cuando practico, por ejemplo, mis monólogos, en general no memorizo los monólogos, memorizo otras cosas.
Pequeñas partes.
Que me permitan, como que memorizo una canción, por ejemplo, y entre medio estudio, como, no sé, como que necesitar. ¿Qué es eso que tengo? Doctora, ¿qué tengo?
Yo creo que, como dice Maturana, multifoco.
Multifoco.
Así
absolutamente.
Que, marzo, primer programa, ¡pum! Voy a drop Eminem. Y aparte que ya, yo lo imprimo.
El
yo lo imprimo.
Primer programa entonces, de la próxima temporada, Toda. Eso, Rafa, rapeando está perfecto. Considerando el primer tema de rap comercial de la historia. Considerado, claro, el...
To the bang, bang, boogie, say up, jump, the
claro.
Boogie, to the beat, to the
big. Rafa con polera de Eminem es todo lo que está bien. Eso.
Me lo regaló mi hijo.
Muy bella. Rafa, vamos a hablar de un tema que honestamente no me había puesto en ese lugar, pero si me pongo a pensar, le doy un poquito de... No es tan raro.
Yo creo que nunca lo habíamos tocado en 10 años.
No, te nunca. Puedo como... El titular es el siguiente. No me gustan mis genitales. Y uno podrá decir, ah, pero mira con la weá que me salió. Hay mucha gente que no se siente cómoda al verse. Y estamos hablando de los genitales.
Sí. Vamos a focalizar solo los genitales.
¿Qué sabes tú de eso? A ver, cuéntame. ¿Ha llegado gente, por ejemplo, a la se atienden personas por este tema? ¿Baja mucho la autoestima? ¿En lo sexual afecta? ¿En qué va esto?
Siento que este es un tema que, dentro de todo, es muy transversal a las identidades de género.
Ya, ¿no? Perfecto.
No a es la
disforia y todo aquello.
Que
¿no?
las mujeres, no sé qué. No, está un cruce completo a las identidades de género, donde de alguna forma mi genital representa algo de mí.
Sí, ¿ya? Sí.
Entonces, tanto como en las transmujeres, como en los hombres cisgénero, muchas veces la proyección de un genital no es el que yo estoy viviendo. En otros no, ¿ya? Uh-huh. Pero cuando el genital no tiene, por ejemplo, el tamaño que yo deseo,
claro,
que a veces es hacer un poquito desaparecer el pene para que se asocie más a un clítoris, ¿no? Como cuando bajamos la testosterona, etcétera, ¿no? O en otros momentos, ¿no? Los transhombres cuando quieren tomar más testosterona para aumentar a lo mejor un poco el tamaño del pene. Pasa también en las mujeres cisgénero. Todavía está la creencia, y ahora que salió Barbie... Ah, Barbie, no sé dónde la puse.
Ahí
por ahí está Barbie.
Barbie, la Barbie de la Rafa.
Aparece el recuerdo de una genitalidad que tiene ciertas características, ¿no?
Como
tiene,
a propósito del porno también, ¿no?
Claro,
como esa blancura, por ejemplo.
Más que el color...
La forma.
La
perfección, la ausencia, como... comillas, defectos, como una cosa así, claro. Como algo... Incluso, yo diría, como sin tanta forma.
Sí, sin tanta forma y escondido.
No, hagamos.
Y escondido. Entonces, sí. Los labios mayores tapan todo lo que está dentro.
Todo lo que está dentro.
Entonces, ¿qué sucede?
En el caso de que una mujer...
Yo creo que solamente no solamente con la edad, sino que entendiendo que es un músculo.
Claro,
¿no?
Claro.
Son músculos. Entonces, tenemos los labios mayores, tenemos los labios menores, y todo esto tiene múltiples formas a las cuales no accedemos. Porque primero, preguntemos aquí realmente, pero ¿cuántas...?
¿Quién se ha mirado?
Se sienta, se abre de piernas, pone un espejo y se abre la vulva, se levanta los labios, se...
Connie, sí, yo también. ¿Cachai? Yo también, amiga, pero se... porque tú también hace muchos años hablamos alguna vez de esto, de mirarnos.
De
y lo
mirarnos.
Hice porque tú me incentivaste.
Se lubrica, se huele. Yo digo, ¿cuántas personas no han hecho esto?
¿Eh?
Y se huele, yo digo, bueno, ¿te hay hecho esto? Como finalmente integro mi genitalidad entre todo.
Es un todo.
Es un
no
todo.
No está separado de mí.
Entonces claro. Muchas personas sienten cuando se la empiezan a mirar o se la empiezan a tocar o empieza la masturbación, este genital no es como debiese. Especialmente cuando los labios mayores son más delgaditos y muchas veces... Los labios menores son más grandes, tienen
y
unas
depende,
aletas.
Pero depende mucho también de cada persona, ¿o no? De la musculatura, de los años. Y siempre sé que yo creo que ahí es donde también empiezan los juicios al respecto. El uso. ¿Cómo tienes que tener cierta parte? Sobre todo en las mujeres, ¿eh? El hombre como que no piensan si se les va a caer la pichula de tanto usarla, sino que sí. En el caso de las mujeres, como si fueron madres, se supone se debiera ver de una manera. Si no fueron madres, también debería ser de otra manera. Si es muy grande, si es muy pequeña, si, como estos juicios de belleza, amiga.
De belleza.
De belleza en una
volvemos,
zona
claro.
tan íntima que cada una tiene como puede.
Y nos volvemos a encontrar con el espacio donde todo lo asociado a la sexualidad tiene una forma. Debemos
claro.
estar calientes. Si no, te pasa algo raro. Si yo te toco el clítoris, debes. Si yo te agarro el pene, tú debes. Si es que... entonces, debemos... todo como todo lo asociado a la sexualidad
claro.
tiene un deber ser de como activarse, de agrandarse, de achicarse, de tener ciertos tamaños, de tener ciertos placeres. Si no te gusta tirar dos veces a la semana, te pasa algo. Si tu genitalidad ha cambiado, te pasa otra cosa. Entonces, la validación de poder entender la diversidad de vulvas, la diversidad de penes, la diversidad de testículos. La diversidad de testículos.
Me gusta porque eso hace callar a la gente. Estamos hablando de vulvas.
Y a los que no les interesa, de penes.
Ya saben cómo hacer callar a las personas. ¡Tengo que hablar de vulvas!
Lubricación.
Oye, mira lo que dice la matrona Claupo. Dice, tú sabes que ella trabaja en esto. ¿Ay, dónde está ahí, matrona Claupo? Te puedo asegurar que el 90% de mis usuarias se ven la vulva por primera vez en mi consulta. Les tengo su les tengo un espejito. La matrona Claupo está en La Serena. Y allá ella, bueno, y me imagino que, y con todo lo que cada una puede hablar de esto, o cada una, no tiene que ver aquí, no estamos hablando de cuerpo cis o nada. No, estamos hablando como,
género.
Sí, estamos hablando como de las.
Un espacio corporal que tiene como que tiene instalado un deber ser muy grande. Entonces, ¿qué es importante? Insisto, la vulva y el pene están dentro de una categoría que se divide en 3-4 formas. A diferencia de las narices, las bocas, el ala, las tetas, como ya estas partes distintas de las corporalidades se han ido desmitificando un poco el cómo debiesen ser.
O sea, ¿no? Es la idea, porque nos
la gente cada vez se pone menos tetas para agrandarlas, se arregla menos la nariz. La época de Michael Jackson de los 90 con esa nariz respingada fue así, pero duro y parejo. Sí. Todas las cabras, 15 años, sí, pa, nariz respingada,
la pan lo sabe,
Entonces toda esa situación hace que la genitalidad en este minuto también esté entrando en ese espacio.
En esa categoría estética.
El ano sigue siendo como un poco cochino y a la gente que le gusta nada.
Ay, yo lo encuentro precioso. ¿Cachai? Yo decía eso en el mismo monólogo, ¿te acuerdas? Tornasoleado.
Sí. Y como con chu, diversidades.
Obvio, pues, entonces, somos todo.
Entender que la belleza de un pene tiene que ver con, finalmente, cómo yo me lo sienta, cómo yo me lo toque, y no con la performance sexual. Entonces ahí viene, se mezcla la performance sexual con esta genitalidad que debiese reaccionar de alguna forma, debiese lubricarse de alguna forma porque es un genital, no porque yo esté excitado o excitada.
O me esté pasando algo en la vida que me tiene súper anulada esa parte porque estoy concentrada en otra cosa.
En otra
ponte
cosa,
tú.
Claro.
Y feliz de la vida, pero concentrada en otra cosa.
Claro, entonces la gente se presiona mucho.
Rígido.
A tocarse, a jugar, a tratar de activarla, y volvemos, sin entender que esto es un proceso mayor de deseo, de motivación, etc. Ahora, ¿qué pasa con el rechazo? ¿Qué pasa
con tu out, como con, cuando te rechazas, cuando te ves y no,
claro,
te gustas?
¿Qué pasa con hombres que empiezan a comparar sus penes? Pasa mucho desde chicos, ¿no? Esto como del camarín, y tienen esta cosa como de masturbarse en grupo y quién llega más lejos, y los hombres tienen todo,
ay,
eso,
sí,
esos juegos que después, sí, los confunden en la adultez.
Al menos nosotros vivimos eso, que nuestro compañerito hacía en eso, pobrecito.
Sí,
pobrecito.
¿Quién llega más lejos?
Sí,
¿quién llega,
sí, más y después lejos? Nos llegan a contar y nosotros, claro, ay, no, por favor. Y a mí, aparte, me daba curiosidad un poquito.
Y después en la adultez, sí, y en la adultez se confundían. Yo tengo muchos pacientes que, gracias a ese juego, generaban muchas confusiones en relación a su,
bueno, a lo mejor era una parte de descubrir también qué les pasaba. Como que una cosa te lleva a la otra. A lo mejor no estaban ahí para eso, pero en ese placer se dieron cuenta que ver a un hombre, a lo mejor en eso, sí les excitaba, y de ahí
y no
les quedó como
programa,
una información,
claro,
que después llegó a
se
ser parte de sus vidas.
O,
claro,
se lo enjuician. Como,
claro,
entonces, ¿será que yo
no
soy
más
homosexual,
no,
porque me acuerdo del pene de mi compañero?
Claro.
Eso sucede mucho.
Claro.
Entonces, en esta comparación, en el camarín del gimnasio, donde sea que vayas, aparece dos penes. Uno, que es el pene cuando no está erecto, y otro es el pene erecto, y otro es el pene que es como el growth, el que crece.
¿Ya?
Entonces, la erección marca mucho también el tamaño de mi pene. Cuando hay hombres que tienen pene no erecto, de un tamaño que sienten que es pequeño, pero uh-huh, con la erección,
sí,
aparece la musculatura,
sí,
se tranquilizan. Pero hay muchos hombres que sienten que su pene es pequeño, no es dentro de la media, que,
o de lo que ellos creen que debiera ser.
Claro, porque aquí vienen las estúpidas encuestas, que es como, la media es entre 10 centímetros y 12 centímetros.
Un pene normal.
Claro, un pene normal.
Empiezan
debería
a definir la normalidad de las cosas.
Y ahí nos
y
queda
no
la
hay
cagada.
Vaginas normales, no hay vulvas, claro, normales, no hay pene anormal o normales, son penes.
Entonces la gente literalmente, en relación a su genitalidad, saca las personas que tienen pene, muchas veces sacan medidas. Entonces el nivel de ansiedad que hay entre el deber ser, la encuesta con mi pene, es muy conflictiva, porque cuando no es así o no pasa esa media, se insegurizan tanto que finalmente una relación sexual con otra persona implica ¿Le gustará? ¿Me lo sentirá? ¿Qué pasará cuando me lo toca? Mejor que no me lo toca. ¿Qué hago cuando
que no me lo
penetro?
Vea, solo que lo sienta,
la
por
penetro,
ejemplo.
No sé qué, claro.
Claro.
Entonces, muchas veces lo que tratamos de trabajar ahí es tener una, intentar tener una seguridad en que el placer no va a pasar por el tamaño del pene, sino que finalmente el placer pasa por una corporalidad completa. Un pene que puede penetrar o no penetrar, que puede frotarse, que puede jugar, porque ahí realmente el cómo mi corporalidad se mete en la sexualidad va a ser muy placentera. El rollo es personal. Cómo penetro a alguien, si es que tengo un pene que siento, no va a dar placer al penetrar por su tamaño.
Uy, pero tanto pensamiento antes de tirar.
Es muy terrible cuando se supone
que el, y digo todo se supone porque todos somos diferentes y cada uno lo puede vivir de diferente manera, y eso es lo lindo también, o si no sí. Estaríamos acá hablando de una medida de qué es normal y qué no es normal, y como recuerda ahí la Clau, lo único normal es un programa lavadora, claro que sí, claro. Y la quinta normal, sí, esas son mis la quinta normal y normal el lavado es lo único normal,
claro, y aparecen todos estos
pero tantas presiones, tantas como deberían ser, tanto respecto, por ejemplo, al color. A mí me llama mucho la atención cuando se hacen, porque el cuerpo con el tiempo, no sé si lo saben, yo creo que lo saben porque se han mirado, hay partes que se van oscureciendo porque va creciendo, po.
Manchitas,
cositas. Y aparecen en todas las partes, y hay gente que no lo puede creer, no sí. Le gusta. Hay personas, por ejemplo, que también pusieron acá el tema a propósito de ser pasivo o activo, como la homosexualidad, digamos, como una persona puede ofender o insegurizar, que es una palabra que usas tú tan correctamente, a otra, solamente por decirle a ti no te funciona, no tienes el ano de una manera porque eres pasivo o porque eres activo. O sea, ojo también con lo que nosotros hacemos para que esto suceda. O sea, los mitos, claro. Todas las cositas que empiezan a entrar, la información y los juicios.
Sí, de ahí, por ejemplo, yo doy el ejemplo de nuestro grupo de Body Sex que viene en abril. No es un curso barato, es un curso que implica ahorrar plata, así que lo vamos a lanzar con Tamara desde ya para que la gente...
Sí, con anticipación para que se puedan organizar si es que quieren participar.
Y ahí pasa, por ejemplo, el domingo tuvimos un análisis de nuestras corporalidades. Había muchas chiquillas entrar. Y todo esto partió porque nos estábamos masturbando y yo sé que
me
mi
encanta
vulva...
la naturalidad. Es que lo que pasa es que hay gente que se une recién hoy día al programa, esta semana. Y les presento a la Rafa. La Rafa lleva 10 años con nosotros y hablamos de todo, todo y más. Es psicóloga, sexóloga también, entonces nos puede terapeuta y maravillosa amiga del Café con Nata, amiga de ustedes. Y para quienes la conocen, entenderán hoy, y para quienes no, que el lenguaje para nosotros es súper importante ser sí. directos. ¿Por qué? Porque nos parece que todo eso que se mete en el lenguaje también ensucia la mirada respecto al sexo sí. o a lo que sea. Eso quería introducir, ya que estamos hablando de penetración,
claro.
Introducir la presentación de mi querida Gracias. Rafa.
Entonces, en esta presentación sumamos que yo
soy
parte...
Se está masturbando toda, ya, que me encanta.
Muy bien. integro que yo soy parte de un grupo que no hemos certificado con una mujer que falleció, que es Betty Dodson, para que la busquen, que se dedicó desde sus 40 años hasta sus 90 que falleció a acompañar mujeres en la masturbación. Entonces yo soy una de las certificadas en este programa.
Me encanta que veas así. Porque tiene que ver con los dedos.
Tiene que ver con... Soy obsesiva de Eminem, entonces esto no es un insulto, es una forma de decir fuck me normal, porque fuck nos me. Carga la normalidad.
Fuck me please, Eminem.
Yes. Y a Eminem le digo fuck me please. ¡Pum! Volviendo a cero. Estaba mi vulva muy cerca de la pantalla.
¿Ya?
Y yo me estaba haciendo masaje vulvar, que es parte del taller. ¿Cachai? Y de repente Carlin, que es nuestra nueva directora, que era la mano derecha de Betty, me dice, Rafa, ¿qué? Le digo yo, ella se dedica a esto. Y me dice, ¿tu vulva cambió? Yo le digo, ¿en serio? Sí, me dice, no, cambió. Y se pone a buscar fotos de cuando partí. Y cuando partí, mis labios mayores eran mucho más delgados y mis labios menores tenían una forma bastante como común. Y ahora, un labio menor había crecido heavy.
¡Oh, qué brígido tener
mis
ese
labios
ese
mayores
registro.
Estaban mucho más grandes, por lo tanto, el monte de Venus arriba estaba mucho más grande.
Muy chileno eso, de parte nuestra.
Y...
Muy chileno ser abultada de vulva, ¿eh? ¿O no, amiga? No, no. No hay... ¿Tú qué has tenido...? Tú que te dio un... Oye, si el humor es parte de esto, no me vengan con cosas.
Como algodoncito. Delicioso, imagínate un algodoncito.
No, no quiero hacer comparaciones.
Bueno, y todas empezamos a sacar fotos. Porque cuando antes que muriera Betty Dodson, le hicimos un libro de todas nuestras vulvas.
Sí.
De todas las vulvas que estábamos certificantes que muriera, se lo mandamos, lo cual lo disfrutó mucho. Y literalmente mi vulva era distinta, entonces ahora se viene otro libro vulvar.
Excelente.
Entonces,
oye, Rafa,
la idea de la masturbación y en penes y vulvas es entender qué tiene. Igual que lo que dijo, no quiero. Que, no quiero mirar.
Lo que está llegando ahí. Me encanta que podamos reírnos y conversar de esto, porque qué lata. Bueno, vamos a decir vulva. No, acá no. Imagínate todo lo que está apareciendo ahí.
No, porque aparte somos súper. Me encanta la frase vulva certificada.
La mía,
eso va a ser
no,
una polera
no,
que diga vulva certificada.
Bueno, claro. Lo del sapito redondo
la
es cierto.
Caja peruana.
Tengo la empanada de kilo. No, ya pare. Vamos a ir un alto, 9:45, lo vemos de inmediato con más café con nata. Me perdonan, fui yo la responsable de esto, pero la Rafa sabe que con humor se puede hablar de
sí,
todo.
De
café
todo.
Con nata en Súbela. Y la terapia eterna.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.
Llegó nuestro correo la historia de una madre que materna sola. Ella cuenta que su vida se desplomó. Esa es la frase que ocupa. Desde que tuvo a sus tres hijos de edades 8, 4 y 2 en este momento. Y los tres son hiperactivos. Pero además, su pareja y padre de los niños no participa en la crianza ni en el trabajo doméstico, ya que él llega a casa a descansar. Dos palabras que ella usó y que acá nos sirven muchísimo para hacernos la idea de esta situación. Estas son sus palabras. No tengo tiempo para mí, los fines de semana es trabajo a tiempo completo, no puedo comer tranquila, bañarme, ir al baño, en definitiva disfrutar. He perdido la capacidad de todo tipo de disfrute. La maternidad se me ha vuelto una tortura, una cadena pesada que tengo que cargar día a día. Muchas veces siento que actúo como un robot, en modo automático, pero no vivo. Estoy en terapia, con psiquiatra y medicamento, pero me siento atada de brazos para resolver esta situación. No veo una salida. Me pesa también que mis hijos no tengan la madre que ellos necesitan, sabía que venía esa parte, para crecer y desarrollarse bien. Siento que la maternidad en solitario me arruinó la vida.
Esa madre que está yendo y al psicólogo y al psiquiatra, sí es la madre que los niños necesitan. Yo no sé si es la maternidad en solitario lo que te arruinó la vida o finalmente cuando uno dice elegí mal al compañero con el cual quería tener hijos, porque tiene tres con la misma persona. Si está viviendo sola, si está maternando sola, si está en la casa sola, si pasa el fin de semana y se siente sola, pucha, es mejor pensar inmediatamente en maternar sola, sola, sola en el hogar.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Te invitamos a conocer París Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de tienda París. Alarga la vida de tu ropa dándole una nueva vida con nuestros servicios. Acá podrás hacer bastas, arreglar cierres, costuras y detalles de tu ropa. También puedes personalizarla con parches, bordados, tachas, strass y mucho más. Ven a conocernos en París Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, París Portal Rancagua y Alto Las Condes. Esto es París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. Gracias París. Pero si posible, este programa. Oye, volvemos. ¿Qué se hace cuando estás realmente. Como esto realmente te está afectando en tu vida?
No sé,
es que el otro día una invitada se lo puso así y yo no dejaba de mirar eso y no la podía corregir porque no tenía la confianza para hacerlo, ¿cachai? Pero él veía que estaba con el fono así y yo decía, weón, me escucha la mitad.
No se ríe.
Hoy, últimos días de programa, nosotros callampeando un poco. Sí. ¿Qué hacemos cuando realmente te ves afectada? Ya, por la razón.
Hay algo súper importante en esto. Uno, hay que entender, por ejemplo, las personas con pene, que su pene muchas veces, yo pregunto en la consulta y digo, ¿hasta dónde llega tu pene? Y sienten que el pero tope de pene...
Pero una pregunta, ¿es porque te dicen, Rafa, estoy inconforme con mi cuerpo? No puedo, ¿por qué pene llegan a hablar de eso?
Mi pene me inseguriza, es muy pequeño, siento que tengo micropene, me masturbo y se mide en el tamaño del pene, y claro... Y muchas veces es un pene pequeño que incomoda porque deseo tener un pene más grande por una cosa estética también.
También, claro.
¿Cachai? Sí. Entonces, lo que yo trato de trabajar es entender, por ejemplo, la musculatura del pene. Entonces uno dice, ¿hasta dónde es la musculatura del pene? Y las personas suelen decir, hasta los testículos.
¿Ya?
¿Cachai? Como que el tejido eréctil llega hasta los testículos. Sí. Y cuando uno les muestra que el tejido eréctil de pene llega... Hasta el ano, sí, de alguna forma, es grande y llega hasta el ano. Yo digo, aquí hay mucho más tejido eréctil que podemos trabajar exactamente para que la musculatura tú sientas es más grande, es más larga. Y a medida que uno practica.
Tu cuerpo,
claro, y a medida que uno. Hay ciertos ejercicios masturbatorios que hacemos que no tienen que ver con esas máquinas que agrandan el pene, esas cosas de plástico.
¿Es verdad? ¿Eso existe? Bueno.
Sí, ¿te puede, claro.
¿Y alargan?
Yo no sé.
¿Pero por qué hiciste ese sonido?
Porque así suena, suena así. Es así, como chupando una guapa, es terrible.
Ah, como que te... Así y te...
Claro, y empieza así, a chupar y hay que echarse lubricante, entonces...
Qué loco, yo no tenía idea que había...
Hace muchos, muchos, claro, muchos años.
Crecedor 2000, una cosa sí. Así.
Entonces, de alguna forma... Lo que
ya
uno
se está soltando con el vocabulario, ¿eh?
¿Viste? Pero, un clásico, dice Matrona.
Sí.
Entonces, igual que el clítoris, cuando uno les dice, el clítoris llega más o menos hasta los isquiones.
Sí,
abraza
como
otro espacio,
todo tu peso, todo tu.
Claro,
todo tu
entonces
ki, todo
uno
tu
dice, todo eso implica que tu musculatura cambia constantemente. No, no tiene que ver con ser físico-culturista, pero sí tiene que ver con entender que si uno empieza, va a lograr, pero la voluntad. Uno trabaja ciertas masturbaciones con el pene que son constantes, son masturbaciones que duran, que tienen que ver con tres formas en un mismo momento, donde yo paro, sigo, avanzo, sigo, cosa que la inseguridad deje de intervenir en mi excitación, como
porque,
en el tamaño, que deje de intervenir también en la eyaculación. Entonces es como salgo y entro, igual que... las personas con vulva y las mujeres cisgénero, especialmente las que maternan, literalmente es como estoy follando y de repente digo, ah, la ducha, o la cartulina,
no apague el califón.
Claro, claro. Sentí que se movía una cama. Entonces, cuando ahí logramos que la persona aprenda a salir y entrar, porque si estamos dos, tres personas tirando y de repente yo me voy para atrás y la otra persona sigue. Yo no tengo por qué decirle, ah, sabéis que, y bajar. Mi misión es cómo subo también.
O sea, la idea,
y
pues
en
si
ese
estamos
corte,
pasando bien.
Claro, y en ese corte es mi responsabilidad decir qué me sacó y cómo vuelvo. Y para eso tengo que aprender. Entonces, la vulva juega un rol muy importante y el pene, porque también tocarla, sentirla, no necesariamente masturbarse, ¿eh? No pasa por si me masturbo, no. Pasa por entender que tiene tantas terminaciones nerviosas que a veces ni siquiera te toques el clítoris, alrededor del clítoris, alrededor de toda esta zona vulvar, y no el clítoris, porque a mujeres que le complica mucho tocárselo,
sí,
implica mover musculatura que me va a dar mucho placer. Entonces, insisto, estirar la mano no implica masturbarse, implica abrir, no necesariamente echar lubricante, porque el lubricante es más bien para la penetración, cosa que pase. Uy, que ando como...
Sí, anda muy Mickey Mouse aquí
es
haciendo
de,
ruido.
De las canciones, como que ando con la verdad.
Claro, anda así.
Entonces yo siempre les recomiendo usar aceite neutro, partir con un aceite neutro de almendra, que es muy complejo que alguien le tenga alergia a eso, y ir probando de a poco. No de lavanda, porque la lavanda relaja, como distintas cosas si tú crees.
Mira,
la aromaterapia.
Están haciendo algunas preguntas y no me parece menor ya que estamos hablando de este tema. Joa 33 dice, Joa o Joa, dice, hola, bonita consulta. ¿Hay algún juguete sexual que no sea bueno o afecte la vulva? Por ejemplo, no hablo de un juguete sexual, pero ¿hay cosas que puedan afectar tus genitales que a la larga te puedan traer algún tipo de desconexión, que no te guste? Porque no vamos a hablar de que el uso y eso. No, pues encuentro que es súper como no va por ahí la cosa, ¿no?
No, principalmente... más que afecte a la vulva, yo puedo decir que
o afecta a los genitales, digo.
Yo digo que afecta la respuesta de la vulva, que es cuando, si me masturbo, me masturbo dos, tres formas.
¿Ya? ¿Sí?
Entonces, cuando tengo relaciones sexuales, también lo hago en dos, tres formas. Cuando finalmente hago que mi vulva reaccione, entonces las terminaciones sensoriales pasan a ser dos o tres, no tengo mayor sinapsis. Entonces, pues, al tener relaciones sexuales o al querer masturbarme de otra forma, me frustro y vuelvo a lo mismo.
Eso es lo que se repite mucho, que la pornografía en algún momento puede afectar de ese modo, o al tener... que yo creo que es como lo más común que se habla, ¿cierto? A tener algún tipo de, como de ejemplo, ¿cierto? Como en lo... En el porno lo veo así y en la vida real no es así.
O sea, y en nuestra
pasa
cultura,
algo con eso, ¿no? Con la realidad cultura, y la fantasía.
Por lo menos en los 90, nuestra cultura sí, en los ¿cierto? 90, antes que aparezca el postporno, que a Chile no llegó mucho, no llegó, yo supe el postporno bastante años después por una amiga que hacía.
Sí, pues sí, pues no, el postporno es como sí.
Entonces,
solo para entendidos.
Claro, el porno el porno de alguna forma instala una forma igual que la sociedad. La sociedad hace sentir que las personas con pene van a tener una erección en algún minuto súper grande y la mujer se va a ver tan impactada con esta erección que va a abrir las piernas, su vulva, su vagina se va a lubricar tanto que va a haber esta penetración y esto va a dar placer.
No,
entonces,
pero no
ahí
es
donde
así,
viene la botella de ketchup.
Yo tengo amigas que se han asustado. Una vez me pasó nomás y no vamos a recordar, porque yo soy una persona que tiene una pareja. vine muy recatada. Me dio una gana de tirar. Espérate, ¿aló? Ah, te caché.
Hola.
Luciano, voy para allá. Luciano, voy para allá. No, pero como aquello que claro, como. No es como yo quería y además una ilusión de veo un pene grande, entonces yo me vuelvo loca y mi cuerpo se abre, perdón, pero hay mujeres
insisto.
Que también dicen, eso aquí, como yo decía en un chiste, esto es maldad.
Claro.
Amigo,
me duele.
Quiero volver a la casa caminando.
Claro.
Me duele, me da miedo. Sí, po, te puede dar susto, po.
Sí.
O sea, yo sé que tú no temes a nada, pero hay gente que le ha temido a un pene grande.
Sí, a mí hay ciertos penes que he dicho no. No.
No, pero por eso mismo, como no quiero quedar en la Teletón, sí. Una cosa así.
Sí, no. Y no por el tamaño. Y no por el tamaño, sino que cuando uno pide que realmente no te traten como una botella de ketchup, ya la tercera botella de ketchup, yo digo, chao, estamos.
Claro. No tiene que ver con el tamaño, ayer, ni tampoco ayer, va a abrir las piernas un pene ni así, ni así, no, sí. No es real.
Ayer estaba yo viendo porno, para ponerme al día, y encontré un porno muy convencional, muy tradicional, y la diferencia que encontré, que era actual, es que la penetración volvía a ser un espacio principal, pero el cabro que penetraba, penetraba un par de veces así y después entraba y frotaba y frotaba y frotaba.
Estupendo,
y frotaba,
pues esa es la idea.
Y después volvía a salir y había como esta penetración que se ve más convencional en porno, pero frotaba, agarraba, como yo dije, muy bien, porque literalmente era una página como Pornhub, así como vamos con el porno, vamos con el porno. Y la performance de él, y tenía una cantidad de views así gigantesco, porque realmente uno veía...
Probablemente por ese tipo de...
Claro, porque estaba la chiquilla en la ventana, desnuda con el poto abierto, llega este hombre con este pene, ella lo mira, dice, ya penetra. Y el chico sabía muy bien que
es frotar. Y todo caliente hasta ahora, 9,58 y 36 grados calor. Sí. Nosotros nos vamos a quemar, chiques. Nos vamos a quemar.
Y de alguna forma había este juego vulvar que lograba muy bien entender que sí hay penetraciones que no implican la botella de ketchup.
Yo buscando porno, parejas que se dan besos.
Claro. Sí.
Oye, si te calientas, obvio. ¿Qué tanto?
Obvio.
¿Te puedes llevar a la luna una pareja dándose sí. besos?
Sí.
No.
Y esa es otra tarea.
Basta, dicen, estoy ovulando, basta.
Y esa es otra tarea. Es muy bonito describirse cómo uno fantasea con el estímulo sensorial. Yo siempre me acuerdo de esa... Yo soy súper gringa, todos saben, entonces veo Friends. Y hay una escena en que Mónica le quiere enseñar
seven,
a Chandler.
¡Seven!
Entonces le muestra a él todas las partes sensoriales que ya tiene. Five, él pensaba que eran tres.
Two, one.
Claro.
Two, one. Seven. No, es hermoso, hermoso momento. Entonces, gran capítulo.
De alguna forma, ella lo que hace es mostrar que hay millones de posibilidades.
De puntos.
Y ella está pensando. Ella no está con números diciendo como... diciéndose a sí misma como cómo estoy, cómo me siento. Entonces yo le pido mucho a los pacientes que escriban como me gustaría que pasaran, no sé, por la lengua por el cuello y luego la mano pasara por mi vulva. En ese minuto a mí me gustaría
que me
contorsionarme.
Chupe, me bese, por ejemplo.
Claro, y hago una descripción completa. Y en las parejas es muy entretenido. Yo las noches les pido que se lo lean. Yo te leo a ti.
Ah, qué bacán.
Después te paso el material.
Anotando.
Y después espero este recibimiento, que no es ser planta, sino que es entender que hay otra forma donde yo recibo, te doy, y la relación sexual no implica solamente este pene erecto de cierto tamaño, esta vulva con ciertas características, sino que implica constantemente
una lista de
un
deseos,
cambio.
Dice el Luz de Valdivia.
Claro, porque también, ¿qué pasa? Si de repente no estoy muy lubricada, pero estoy excitada, pero no lubricada, mi vulva
claro,
no alcanza.
Claro, tengo ganas aquí, por ejemplo. Tengo unas ganas locas acá, es como
pero
un,
mi cuerpo
una cancha
no está.
Mental. Claro.
Yo puedo ir a masturbarte. Digo, ¿sabes que
pero,
estás caliente?
Claro,
pero
si hay tanta
ábrete
forma.
De pierna un ratito, que quiero
a
jugar.
A ver. Oye, son las 10, vamos a un alto, ¿y les parece? Y volvemos de inmediato con más Café con Nata, con este gran tema. Están hablando del piso pélvico, están hablando de la lista de deseos. Es increíble que los gays el tamaño y el tracataca sea solo darle sin entender que uno tiene que aprender más. Mira, el Alonso a propósito,
o sea,
del sexo
aprender más.
Gay, claro.
Es más, podríamos partir en marzo después que yo cante mi canción de Eminem, por supuesto.
Por supuesto, tú llegas cantando.
Tengo
tu
que cantarla. Pará, como así, como
sí,
con el gorro que me compré.
Lo que tú quieras, amiga, lo que tú quieras.
Podríamos empezar de nuevo con nuestras hasta ahora tareas, pero ahora súper vulvares, sensoriales, sí. Erótica.
Y aparte que esas tareas como personales son bacanes, porque es como un momento tuyo y que después es como, oye, te traje algo, sí. ¿Cachai? Que vengo dándole vueltas hace un mes una idea y resulta que ahora, ¡pa!
Y el secreto.
Te voy a traer.
Súper importante cuando trabajamos esto es el secreto, porque si no también pasa parejas que llegan y dicen... Estoy seguro que se metió con otra mina porque hizo algo nuevo.
No,
estoy seguro que se metió con un hueón porque está haciendo algo nuevo.
¿Y de dónde sacaste esa idea? ¿De dónde sacaste esa idea?
¿Quién te lo enseñó?
No queremos eso.
¿Por qué te gusta?
Queremos libertad. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más Café con Nata en Sube la Radio.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.
Thank you. París presenta Moda Circular. Servicios que alargan la vida de tu ropa. En París puedes vender tu ropa, comprar de segunda mano, personalizar y reparar, intercambiar tu ropa con otras personas y reciclar la que ya no sirve. Compra nuevo solo si necesitas. París y sus iniciativas comprometidos hace 12 años con una moda más responsable. Este comercial es reciclado.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Sabemos que nos ves en Instagram, que nos escuchas en Twitch, pero también sabemos que estás ahí en YouTube y te queremos saludar a todas las personas que están, por ejemplo, el Kevin Alvarado, que está en @subelaradio.cl. Muchas gracias por estar. Todos quienes están en nuestro perfil de YouTube pueden ver las entrevistas que hicimos durante todo el año, las que hicimos en Fauna Primavera, las más polémicas, el Chile que viene, la Sube la Session, todo está en @subelaradio.cl. Si nos extrañan, cuando no estemos, ya saben dónde recurrir. Caseritas, la 310, así le digo yo al programa.
Al programa.
Sí. No, todo bien. Eso, Sube la Radio, @subelaradio.cl, en otra sintonía, ya lo saben. Oye, volvemos con el tema, temón. Sí. Mira, hay algo ahí, están hablando la Cintia, que le gusta el porno japonés. Para mujeres con actores muy guapos y es como un drama con final feliz. Ah, me encanta, le gusta el drama.
El drama.
Nada muy explícito, pero le va muy bien, son estrellas. Mi actor favorito es Suzuki y Tetsu. Dato para las que les gustan los asiáticos. Mira, ay, y cita dice... Bueno,
mándamelo por Instagram.
Yo tuve una experiencia... Mándenlo,
eso nunca lo he visto.
No, yo tampoco. Bueno, tuve una experiencia horrible. Simplemente horrible comprobar algo nuevo. Partiendo porque era probar el sexo anal con alguien que no era de confianza. Sin lubricar ni dilatar, llegó y metió. Pero me dejó hasta sangrando. Me dolió tanto que me llegó a caer una lagrimita. Obvio. Era igual de bruto que de hueonado. Le paré los carros, lo mandé a la cresta, agarré mis huevos y me fui. Qué brígido cuando queremos intentar algo nuevo sin tal vez el cuidado o no. Porque yo no le echaría la culpa a la mona. También podría haber sido algo súper placentero y bacán.
Sí, hay gente
como
que no
ella
tiene...
dice, era igual de bruto que hueonado. Sí, fue como... No le veo como el... como siempre es así, no, como no,
aparte que puede ser también lo que él conocía, no lo que estaba acostumbrado.
Claro.
Aparte que hay algo muy clave aquí, como no era alguien con la cual tenía mucha confianza.
Y según tu experiencia, ¿habría que tener algo de confianza con la persona si queremos intentar algo nuevo?
A no
o
ser
algo...
que me encante la sorpresa y que me guste ir al,
a, no
a los baños. A no ser.
Me dio risa.
A no ser. Porque hay gente, por ejemplo, que le gusta ir a baños, que le gustan lugares, orgías desconocidas, y llegan ahí y deciden qué van a hacer.
Ah, sí.
Qué van a probar, sí. qué van a van a experienciar. Ahora, el sexo anal es bastante delicado, ¿no? Porque el ano, la dilatación es muy distinta. El ano, primero que nada, succiona mucho. ¿No? Por eso todos los juegos sexuales que son anales tienen un tope redondo. Exactamente porque...
precisamente para no provocar ese impacto, claro.
Entonces, claro. No es raro que gente llegue al hospital con
o que les pase algo
insertadas.
En esa situación,
sí.
Claro.
Entonces, el pene no solamente... Y el ano tiene muchas más terminaciones nerviosas, ¿no? Cuando uno va al baño... O sea, uno va al baño porque la necesidad como no crece, no aparece como en el ano, ¿no? La gente siente que algo viene. Entonces, si siento que algo va, de alguna forma necesito entender que este ano necesito prepararlo para. Entonces, cuando uno lo intenta, al principio uno pide ciertos lubricantes, hay otros que anestesian un poco... Y el pene poco a poco, uno va pidiendo como primero como ir tanteando el terreno, igual cuando parejas que van a tener relaciones sexuales penetrativas por primera vez, es lo mismo que yo les pido. Es como es tantear, es ver, es si puedo entrar un poquito, si no, es
también
ir jugando,
como la,
riéndonos.
Y la verdadera gana, ojo sí. Con eso, porque puede ser que una persona, por ejemplo, una de las dos de la pareja esté obsesionada con o con la idea fija que quiere intentarlo.
Sí, eso es una lata.
¿Y qué pasa si tú no tenés tantas ganas?
No, eso es una lata, porque la relación sexual implica ser como estamos yo me doy vuelta y viene el intento. No, y ahí ya es como, te estoy diciendo que no quiero, te estoy diciendo que no me gusta y le dais, Como ese cuidado queda afuera, porque se torna todo muy poco sexy. Se torna todo muy rechazable.
Y después te ponía a pensar. Po.
Ya va a venir, va a pasar esto mismo, ¿no? También sucede cuando las parejas o las personas transforman un espacio íntimo, los besos, un abrazo, ¿en qué va a tirar? Entonces, la pareja que no siente eso, deja de dar besos, deja de abrazar, porque si todo se transforma en algo sexual...
O sea, te corta la leche, po, literal. Sí. Oye, volvamos al tema genitales. Central, que era, no me gustan mis genitales. ¿Qué pasa cuando de verdad yo me siento o provoca que baje mi autoestima o graves problemas de autoestima en relación a esto? ¿Qué hacemos?
Porque otra cosa es que se me olvidó nombrar. Sí. Otra cosa que se me olvidó nombrar es los olores.
¿Ya?
Los olores de la vulva y el pene. Como muchas personas les pasa que en la mañana no pueden darse besos porque sienten que amanecen con olor demasiado fétido, malo en la boca. Y la vulva y el pene en la mañana, por supuesto, está transpirado igual que el cuerpo, no sé qué.
Por supuesto, pues eso son muchas horas a lo
mejor. O la sensación de que muchas personas piensan que van a cambiar la alimentación para vulvas que creen que huelen de alguna forma. Por eso yo digo... Cuando creen que huele de alguna forma,
huele,
te hay tocado.
Primero.
Hay subido el olor. Le hay hecho tu. Porque también implica no confiar en la persona con la cual estoy teniendo sexo. Ajá. Porque si te dice que me encanta, que me gusta mirarla y que
me gusta en chuparte la mañana, el pene. Así nomás, y qué tanta cuestión. Como, créele mejor.
Entonces, el intento es creer exactamente porque la persona, si está involucrada en eso y lo está pasando bien. Y está feliz con eso.
Y ninguno se preocupó del tufo y ninguno se preocupó del olor. Claro. O al contrario, prendió más la cosa. Claro, creer. Hay muchas personas que tal vez su propia autoestima no les permite creer que el otro está disfrutando.
Claro. Entonces, cuando es conmigo, insisto, es muy importante ver la diferenciación de la vulva. Yo le pido, ponte tú a persona, ok, la miramos primero, siempre uso yo aceite. Y después les pido, por ejemplo, que se toquen solo los labios mayores. Y a los hombres les pido que solo recorran la base del pene, la base de los testículos, tocar un poquito hacia dónde llega el pene hasta el ano, como intentar hacer esto, que es muy difícil. Las mujeres no podemos hacer esto con nuestro clítoris, pero los hombres sí lo pueden hacer con su tejido eréctil. Entonces, de alguna forma tienen más material para jugar. Las mujeres, para activar el tejido eréctil, tienen que activar su musculatura, el suelo pélvico.
Con una pura cerrada de ojos se me activó el tejido. Vi una foto. Ajá. Sí, pues a veces lo necesitamos.
Yo
mucho.
No puedo ver videos de Eminem a veces.
No necesitamos. Oye,
no puedo.
¿Y qué pasa cuando la persona de verdad, por ejemplo, deja de tirar porque no le gusta cómo se ve? ¿O tiene todos estos juicios respecto a su ano, a su pene,
claro,
a su vulva?
Cuando yo digo no me gusta cómo me veo, lo más probable es que me la haya mirado, uno, no eréctil, dos, no con los colores de una excitación, ¿no? En el taller de Body Sex, primero viene la etapa que es, hablamos y mostramos nuestros genitales. Entonces, estoy yo al lado tuyo, tú te abres de piernas, yo tengo un espejo acá y te voy acompañando y reconociendo tus partes. Y después entra otra mujer y después otra. Y yo nunca me voy a olvidar una historia que voy a aprovechar de contar. Estábamos en Barisex, éramos muchas mujeres, y de repente estábamos mostrándonos y atrás mío había una señora que se arraigó a mí, y después les voy a contar por qué. Flaca, musculosa, deportista, ¿no? Tenía 78 años. Y se pone a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y le tocaba a ella y Betty le dice como, esto no es obligación,
llorando, claro.
No te preocupes. Y ella dice, no, dice, lo que me pasó fue otra cosa. La chica X, que pasó tres veces antes que yo, tenía una vulva muy similar a la mía, que es que tenía sus labios mayores como formas de pera.
¿Ya?
Colgaban mucho. ¿Ya? Y de verdad colgaban mucho. Y ella tenía esa vulva. Y ella nunca, nunca en sus parejas dejó que la tocaran. Tiraba con calzón y lo corría para el lado.
¡Oh!
Nunca se masturbó. Exactamente. No tuvo hijos y quería tener hijos. Exactamente.
O sea, todo
por
eso
su
puede
forma
provocar.
De vulva. Y tenía 78 años.
Y cuando ve a alguien con las mismas características o reconoce del otro lado lo que venía viendo de ella, se relajó, dijo... ¿Qué uno piensa,
Y ahí
Rafa?
Tuvo que hacer un duelo muy grande. Pero ahí fue cuando yo dije, esta es la hueá de este taller, ¿cachai?
Oye, Rafa, pero esto es como mucho más común entonces de lo que
muy
pensamos.
Muy común, muy común.
O sea, que no... O sea, ya, nos criticamos por cómo nos vemos, porque tenemos además las redes sociales ahí que nos permiten compararnos. O esto, así, la selfie, es mirarte y ver cuántas pifias tenís todo el rato. Y o ponerle filtro para que se vea lo mejor posible. Pero que brígido que tanto determine el cómo yo me veo.
Y el cómo yo me veo muchas veces es que, implica así, mirarme así. Otras veces implica mirarme al espejo, de frente.
Sí.
Pero nunca ha implicado, muchas veces, algunas sí, por supuesto. Y penes y vulvas, ¿eh? Esto es
sí.
Igual. Es como, finalmente nunca he visto mi vulva en distintas etapas. Como, ¿qué pasa con el color de mi vulva cuando estoy masturbando? ¿Qué pasa con el color de mi pene cuando, no sé, me bajo un poco la testosterona? Cuando estoy en tratamiento de testosterona y el arousal, como la ganas de tener más sexualidad, aparece. Lo mismo en las mujeres. Aquí la matrona debe saber, es muy pocos doctores que hacen que las mujeres se midan la testosterona, ¿no? Para ver cómo la tenemos, y también tenemos testosterona. Entonces, uno de los ejercicios que yo le pido mucho es, vamos a hacer un registro peniano y vulvar. Entonces, ya. Vas a ir y te vas a sacar una foto, piernas abiertas, o sea, primero parada, otro mirándote desde arriba, como uno, como finalmente él se ve el pene, a veces los hombres tomándolo, y después, directamente, cuando me estoy excitando, en la mitad de una posible masturbación, abrir las piernas o agarrar mi pene y sacarme fotos.
Oh.
Después, cuando terminé de masturbarme o llegué a un punto, volver a sacarme fotos. Entonces, constantemente me doy cuenta que cada lubricación es distinta, cada color es distinto según como yo esté. A veces se logra engrosar, a veces no. A veces hay un color más rosado.
Veo
a veces
que se
no.
mueve, o a lo mejor no tenía idea y claro. Se mueve.
Entonces, desde ahí... Bueno, el taller de masturbación es para personas con vulva principalmente, pero en la página web, que te juro que voy a terminar este año después de 6 años...
Prometido.
Prometido. Vamos a mostrar todas las vulvas que identificó Betty Dodson, que aparte sus dibujos salen en Mastery Johnson, que es el primer dibujo de sexualidad.
Y puede ser que eso nos ayude, tal como a la señora
a
de 78 años, a reconocerse y no sentir que somos únicas y más, porque es un gran problema, yo creo, de esta humanidad, sentir que todo lo que te pasa a ti nomás.
Sí.
Es como uno pensaría que solamente un síntoma de depresión, pero no. Sí. Las personas creen que, no, es que yo nomás tengo este problema. No, querido, somos sí. millones en el mundo y probablemente
y por eso
hayan
es tan importante
millones
las terapias grupales.
Claro.
Exactamente por eso. Ahora, esta señora...
Porque yo digo, yo también, o sabéis que yo en algún momento me sentí así y sí. ahora no, y yo aprendo que se puede salir, no sé, la terapia sí. grupal, como ejercicio.
Esta mujer, cuando qué estábamos bacán. En el break, haciéndonos frutillas, o sea, el break es... quien decidió ponerle una pausa a su masturbación, se me acerca y me dice, Rafaela, necesito pedirte perdón. Y yo la miro y digo, ¿perdón por qué? Y me dice, porque nosotros, cuando yo era chica, estábamos en una asociación de derechos humanos y fuimos a Chile para el golpe, ella llegó a Valdivia. Y fue tanto el miedo y angustia que no pudo terminar como la misión y se volvió antes. Y tenía una culpa hasta el día de hoy por haberse
wow.
ido. Sí. Muy linda esa mujer.
Pero tenía miedo.
Y bueno, y a los 78 años, cuando descubre esto, Betty la empieza a alentar. Y ella decía, como, lo primero que tienes que hacer es sentir, mostrar tu vulva. Y Betty tenía un grupo de chicos, trabajadores sexuales muy cercanos, muy amorosos, que acompañaban, po. Igual que las personas con discapacidad, ¿no?
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Es un trabajo sexual de ir a acompañar.
Acá.
Título que yo también tengo, me lo saqué en Argentina. Entonces uno acompaña. Entonces le empezó a hablar con un chico, generalmente es uno constantemente para agarrar confianza, y ella contó cuando se sacó los calzones. No escribió así, ¡pah! Un mail a toda. Cuando logró sacarse los calzones y dejó que él le tocara la vulva.
Oye, Rafa, a propósito de eso, son procesos, y yo creo que también podemos ayudarnos desde ese lugar, súper personales. Hay una señora, como tú nos contaste, que a los 78 años recién entendió muchas cosas para atrás, se dio cuenta que no era la única en el mundo, que además podría haber...
Ella decía son testículos atrofiados.
Imagínate, o sea, se trataba mal a sí misma, sí. Y muchos años, y bueno, por algo también su curiosidad, su capacidad de crecer o de no descansar en esto, porque me encanta que a los 78 años igual lo haya descubierto.
Y dijo, voy a ir y me voy a sacar el calzón allá entre mujeres, ¿cachai? Porque ella entró y se desnudó y se dio cuenta que nadie la... como chao, porque nadie miraba nada.
Y esto es algo para quienes también se suman hace poco a la sintonía o nos conocen desde siempre. Cada una tiene su proceso.
Sí.
Es bacán ver que a la otra persona, por ejemplo, le funcionó, no sé, el Satisfyer. Ah, les funcionó y todo. ¿Y qué pasa si yo me lo compro y no me resulta? Puta, a lo mejor no es la manera en que yo tengo que hacer las cosas. Y no porque a mi amiga le haya resultado y ella es feliz con ese elemento, no soy menos ni más. Porque también podría ser, ay, tú necesitas eso, yo no. No, tampoco va por ahí.
No,
hay harta superioridad moral con esto, como sí. A mí me resulta, yo soy estupenda para el sexo. Hay harta gente que habla de eso.
Uf.
Yo una vez conocí a una persona que hablaba mucho respecto a la sexualidad con su pareja, como, no, es que, uy, a mí, ay, me agarran y me tiran y para el... Y yo decía, habla mucho, parece que no debe tener sexo. Me daba la impresión, por lo que hablaba, que era demasiado. ¿Y qué pasa si esa persona inseguriza a otra?
Sí.
Y yo llego a la casa y digo, oye, no estamos teniendo sexo, ¿cachai? Que esa pareja que acabo de conocer tiene sexo toda la semana y resulta que nosotros, el domingo, ¿no? Como...
Sí.
Ahora, ojo con eso, ¿no? Como que igual nos puede afectar para bien y para mal una experiencia externa.
Hay que cuidar, porque es mentira. Y eso pasa mucho.
Que todo funciona para todo.
O sea, imagínate que ahora llegó una pareja a mi consulta y ella dice, yo no quiero ser como las mujeres que escucho. Y él dice, yo no quiero ser como los hombres que escuchan, que es, puta, ayer me tocó.
Me tocó,
hoy día me toca, que es como ya, para que este weón no hueve más. Y después se inseguriza.
Y el otro
porque...
tampoco está tan convencido, que lata. Como que él lo hace porque hay que hacer sexo.
Claro,
o y la otra puta quiere, porque el otro quiere.
Claro, él quiere y después...
O al revés.
Claro, y después yo digo, si es tan importante esta sexualidad, ¿por qué no la trabajan? Como, ¿por qué no trabajo la sexualidad? No es que porque cumpla 45 años, entonces la sexualidad se acabó. Ahora, en relación a los juguetes sexuales, si yo tengo serias dificultades que pueden llegar a ser disfunciones, el juguete sexual no es la respuesta.
A ver, no, ¿cómo es eso? Responde, expláyate.
Porque pasa mucho que parejas y personas solas, sin pareja, sienten que la dificultad va a ser resuelta por un externo. Y este externo es este juguete que supuestamente sí o sí me va a dar, principalmente, orgasmo. Entonces digo, por ejemplo, me cuesta llegar al orgasmo.
Qué loco que un producto te asegure el orgasmo.
Claro. Porque el nivel de vibración de los vibradores también es altísimo.
Claro.
Entonces, llega a partes que pueden responder por sí solas, ¿no? Como también hemos hablado muchas personas que han sufrido abuso sexual como constante en la vida y una de sus culpas es que en algún minuto lo disfruté. Mi cuerpo estaba tan acostumbrado que tuvo una reacción.
Claro.
Entonces, el juguete sexual, igual que los elongadores de pene, etcétera, implican una cosa muy genital, muy concreta, muy reaccionaria. Pero si yo eso después lo quiero llevar a mi masturbación con la mano, puede implicar que empiece a perder la sensibilidad porque me da estímulos que es muy difícil que yo los tenga porque no tengo el nivel de vibración en el cuerpo, o me canso.
Claro, o me desconcentro porque estoy caliente, precisamente.
Claro.
No puedo seguir porque
y
estoy
muchas
caliente.
Veces, y esto es algo que se trabaja mucho en consulta, a las personas con pene que son inseguras de su pene, aparece la posibilidad de un juego sexual que inmediatamente se imaginan un pene, no un vibrador, es como juguete sexual, dildo. Y es como, mi pareja está deseando un dildo mayor que el mío, más grande que el mío.
O sea, entonces, todo tiene que ver con esas,
con esas inseguridades
sociales.
Claro. O la búsqueda concreta de algo.
O, por ejemplo, ¿qué pasa si el tipo, tenemos una relación heterosis, y a él le gustó lo del pene por todas partes? ¿Qué de malo tiene? Nada, po.
No, nada, nada.
Pero también puede crear inseguridad en la mujer. Le gustó mucho esto, yo nunca pensé que esto le iba a gustar tanto y resulta que, no
le
sé,
gusta a los hombres.
O le toqué el ano y le pasó tal cosa. Sí. Yo creo, y esto es súper personal, Rafa, tú me decís, yo siento que el cuerpo todo es para todo. La mano, la axila, todo. Los pliegues, las pechugas, las tetas del hombre, las tetas de las mujeres, los pliegues de todo el cuerpo, los olores, el ano, está todo mezclado. No veo por qué, por ejemplo, claro, un hombre viene... no pueda desear, o sea, no pueda querer que le estimulen el ano. Y eso significa de inmediato, en la pareja, una desconfianza. No hablo de, o sea, hablo cuando pasa desconfianza, no de hacerlo. Pero pasa cuando pasa ese, oye, ¿y por qué te van, gusta que claro. te...? Oye, pero si el ano es el ano, po.
Cuando van ahí, a orgía o las relaciones abiertas.
Yo hetero... digo, tan lado, claro. tan lado.
Las relaciones abiertas heterosexuales muchas veces implican... hacia la mujer la posibilidad de vincularse sexualmente con otra mujer, pero cuando el hombre se vincula sexualmente con otro hombre, aparece mucho esta injusticia de que entonces gay.
Claro, ni su besito.
Claro, entonces gay. Si
una
estamos
traque, por último,
orgía,
si estamos todos hueveando y,
claro,
ay,
y de repente
salieron los besos,
un hombre, un beso,
el tsunami es pareció... beso. Y
claro,
el otro sea un beso con un hombre.
Son labios,
la
estamos en una especie de excitación y de repente aparece esta penetración y es rica, o el beso o el tacto, pasa mucho, yo digo injusticia, donde finalmente la mujer dice, ah, no, es que le gustó un hombre. Y yo digo, pero a ti te pasa
pero
lo mismo.
Pero tú también te
con
besaste
una,
con una chiquilla,
con una
¿cuál
chica?
Es el problema?
Que sigue apareciendo tanto en hombres como en mujeres esto de que las dos mujeres son un poco más porno.
Adivinen, patriarcado. Ahí exacto. está. Pueden encontrarse muchas respuestas en ese lugar, lamentablemente. 10:27, vamos a tener que ir terminando, but quiero que nos des algunas señales para esto.
Espérate.
Como, ¿qué hacemos? Por
quiero
ejemplo,
¿cuándo
te das cuenta
ahí?
Si realmente... ¿Cuándo te das cuenta si realmente estás teniendo un problema respecto a tu juicio sí. con tu cuerpo? Yo creo que por ahí va la cosa a propósito.
Mira, lo que dice Pauli para mí es importante, porque dice que cuático podría ser bisexual o pansexual. Yo
¿o
intento,
no?
claro, yo intento de no clasificar las respuestas de placer sensorial, especialmente en la sexualidad. Ah. Porque esta ansiedad por definirme también implica muchas veces...
No estamos hablando de identidad de género ni nada.
Claro.
Estamos hablando de placer.
De placer. Implica no intentar exactamente decir, ah, entonces eres gay, ah, entonces eres bisexual, ah, entonces no sé qué, ¿no? Cuando yo deseo que se me valide cierta mi orientación sexual porque se me está invalidando, puede ser que sea necesario que yo la visibilice, pero en un encuentro sexual, en un placer, en una relación abierta donde estamos jugando, exactamente lo que le pone la gracia a esto es la sensorialidad, es el olor. Yo sentí un olor atrás, no me doy cuenta si es hombre o mujer. Puede que yo entre en ese juego sin ni siquiera mirar a la persona. Esas posibilidades dan estas libertades.
Y si no, y si eso te pone incómoda o algo así, te restáis.
Te restáis.
También podéis hacerlo. Si
claro.
no hay pa' qué tampoco ser como escuchamos.
Sí.
No hay que ser como ni como la Rafa, ni como yo, ni yo como la Rafa, ni la Rafa como yo, ni como nadie que esté acá. Cada persona tiene su proceso, sus cambios, sus nuevas incursiones, sus rollos, sus secretos, su el porno, por ejemplo, que a lo mejor ven en solitario, no es un problema que lo mantengas en algo súper personal. Como hay un terreno personal que yo creo que nadie puede invadir, y que si en ese terreno nos sentimos cómodas, es más fácil tal vez interactuar con lo demás. Pero cuando aparecen los problemas, lo mejor creo es hablar o no. Hablar
claro,
de esto.
Y ahí
¿qué sugieres
otro
tú en
juicio.
Caso de que estáis muy mal y no estáis tirando porque encontráis que tu vulva es fea? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos?
Uno, yo creo que muchas veces no es necesario contar, igual que cuando uno cuenta problemas serios.
Ojo con, claro, que
claro,
le contáis.
Y los amigos te empiezan a decir, no te preocupes, todo va a estar mejor. No, mira, tú deberías hacer esto, esto, esto. Es tanta la opinión que yo siempre le pido a mis pacientes, primero que nada, silencio. Silencio. Es mi proceso, yo averiguo. Si mi pareja de repente me está preguntando y está notando algo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? No estoy preparada para contarte, me pasa algo con mi corporalidad que necesito o estudiar o ir donde un especialista a preguntar. Y de ahí me gustaría contártelo.
Claro.
Porque si no, la gente se lo toma personal. Es como, ya no te gusto, ya no te gusta mi pene, ya no te gusta mi vulva, ya no te gusta tirar conmigo, te gusta otra persona. Entonces, yo siempre siento que cualquier dificultad emocional, corporal, lo importante es no insegurizar a la otra persona si es que está en pareja. Y para eso tengo que marcar y decir, ¿sabéis que estoy pasando un momento complejo? Que tiene que ver conmigo. Yo puedo tener mi propia historia, puedo tener
aunque
aquí...
Aunque tenga una pareja, aunque estemos ahí viviendo juntos en el mismo hogar.
Por favor.
Sí, somos individuos.
Entonces, tengo que decir... O sea, perdón, no tengo. Puedo decir, sabes que estoy en este proceso, me voy a hacer cargo, me cuesta mucho comunicarlo e intentar que la otra persona vea que no es que no te tengo confianza, no es que no sé qué. A veces pasa mucho con los trabajos, como estoy en un proyecto creando y de repente después de 2-3 meses del proyecto de se lo cuento no a tu pareja y tu pareja te dice, ¿por qué no me lo contaste? No confiabas en mí, confiabas más en la otra persona. Es como... La pareja no es todo. Yo tengo, siempre hablamos en mis talleres, tengo un espacio de intimidad. Yo tengo una vida previa a ti, post a ti. Tengo sexualidad previa a ti, post a ti. Entonces, si tengo estas dificultades, si siento que mi pene no tiene un tamaño y eso me inseguriza, o no tiene una erección que va a dar placer, aunque
o
la pareja sienta
no
placer.
Como la que vi que se veía en las vulvas.
Claro. Uno, investigar más. Siempre investigar. Pero investigar no en Facebook ni Google cualquiera.
Menos en Facebook, por favor.
O sea, uno tiene que entrar en páginas donde uno vea estudios, donde uno vea certificados, donde vea instituciones que se dedican a esto, o ir a especialistas. Y ahí yo me tengo un pequeño prejuicio. Una cosa es un sexólogo y otra cosa es un psicólogo. Yo digo... Según yo, todos los psicólogos deberíamos saber de sexualidad, ver si puedo trabajarlo o no.
Porque es parte de la humanidad.
Es parte del ser humano. ¿Cómo claro. es esto que la sexualidad queda como aparte? O sea, la como la propia carrera psiquiátrica, psicólogo de salud,
no puede estar
te la saca.
Eso, claro.
Entonces tengo que ir a un especialista en sexualidad.
Y resulta que lo que me está pasando también afecta a todo. Afecta a mi autoestima.
Pero
también me afecta mi... Claro, y que la otra persona no te pregunte aquello es raro.
Es raro.
Es raro.
Es
oye,
muy raro.
¿Cómo van?
Sí.
Oye, Rafa, nos vamos. Vamos. Palabras al cierre para esta temporada. A ver, di lo que tú quieras decir.
Masajes vulvares y penianos.
Ese es el mensaje que le da la Rafa para
masajes,
terminar.
Conocer todo, las partes, tocarla, después mirarla, pensar y digo, ah, esto será así, después lo miro y digo, oh, no era así. Masajes vulvares, masajes penianos, que implica la musculatura de las piernas, los glúteos.
Tal vez muchas personas ahora se están dando cuenta que esto les está pasando. Es posible que también no sepas que eso es lo que te está deteniendo en el sexo.
Claro.
Entonces, a lo mejor, si hay alguien que se dio cuenta hoy, escuchando, en silencio, sin escribir tal vez, porque siempre pienso en la gente que no está escribiendo, que está solo escuchando o solo viendo esto en sus casitas o donde sea, de pronto es el momento de darle la segunda vuelta para que puedan salir de ahí, básicamente para poder gozar. Porque
investigar.
No hay vulva correcta, no hay pene de una manera perfecta. No
hay
existe.
Esa definición no existe.
No hay pene lindo, no hay, es como tú lo veas. No hay vulva preciosa, es como tú la veas. Sí. No hay vulva feas,
ahí,
no hay no. No va
y de ahí quebrarse, vos. Cacha los colores que tengo yo. ¿Vos de qué color lo tenís?
También
yo lo tengo burdeo.
Empezar a sí. Yo tornasoleado.
Tornasoleado.
Yo
tengo una paciente que entró en el taller de Barisex y literalmente tenía amarillo.
Wow.
Amarillos.
Con hepatitis.
Así.
Vulva con hepatitis. No, ya, siempre tengo que terminar diciendo una estupidez. Ustedes me conocen.
Ya, pero entonces,
Rafa,
tenemos
si
masaje vulvar y penianos y foto constante antes de una masturbación. Pos una masturbación, mírense el tamaño del clítoris, del pene, cómo los testículos cambian. Es más, hombres, hagan este ejercicio que es increíble. Mastúrbense, grosso, y pongan un video en los testículos. Los testículos tienen una forma
viajan.
En que cambia que es impresionante.
Sí, incluso a veces como que desaparecen.
Como desaparecen, van y entran. Como la musculatura de los testículos son impactantes.
Sí.
Mírenselo, no es morbo, no es homosexualidad, no es nada. Es conocer cómo me cae la ojera y cómo se mueven mis testículos,
exacto.
No solo los penes.
Claro, exacto.
Así que fotos, tocar, investigar, mirarme... Post, antes, durante.
Y si tienen confianza con la pareja para hacer esto, aún mejor. Oye, acabo de tener.
Sácame una foto.
Sácame la foto.
necesito saber cómo me veo.
O mientras estoy teniendo un orgasmo.
Puede ser. Ah, se puede jugar a tanto.
A tantas cosas.
A tantas cosas. Somos libres y la idea es que, ¿cómo se llama? Que no sé, que lo pasemos mejor, siempre mejor. Y se puede siempre pasar mejor. Créanme, sí, créanme.
Tal cual.
Nos vamos, se puede demorar una, puede estar descubriendo recién el atado, pero descubrirlo ya es el camino para pa sacarlo. Arcoíris. Ah, no, ese es mi pelo. Ya, ya, monada, muchas gracias.
Nos vemos. Y ahí muchas hay una persona gracias. Que yo estoy leyendo que no me llama hace mucho por terapia, así que la voy a contactar.
Ok. Llama pues, ¿ah?
Sí.
Llama pues. Ya, un beso.
Nos vemos.
Que les vaya muy bien. Gracias, Rafa, por
gracias
todo este
a
año.
Ti.
Ha sido maravilloso.
Nos vemos
siempre.
En marzo.
Nos vemos en marzo. Chau.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en subela.cl.